Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes de nuevo de parte de Pablo Romero en este tiempo de mediodía en Pontevedra. Antonio Vilela, los mandos de la técnica. Damos comienzo a este espacio local que se prolongará hasta las 2 del mediodía en COPE más con un avance informativo patrocinado por Encaja Gestión de Recursos Gráficos en Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Repasamos la situación de nuestras comarcas con Silvia Vieito. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues vamos a ampliar nuestra noticia del día a partir de las 2:20 de la tarde en el informativo Mediodía en Pontevedra, la del accidente de tráfico de esta mañana en Caldas, en el que una vecina de Pontevedra perdía la vida. La Guardia Civil cree que se quedó dormida. En nuestra web se puede ver cómo quedaron los coches implicados. Y como noticia positiva, pues Cambados prepara unas jornadas de vino albariño espumoso como plan para San Valentín. Lo ha presentado en Fitur y hay ya grupos italianos y japoneses interesados en venir.
Pues a las 2:20 conoceremos más detalles.
Encaja Gestión de Recursos Gráficos. Diseño, maquetación, impresión, rotulación. Te acercamos las mejores tecnologías para la producción de tus sueños. Si se puede imprimir, lo hacemos realidad. Encaja 986-090936.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
¿Y en el panorama deportivo qué se avecina este fin de semana?
Pues el Pontevedra, que acaba de fichar un delantero, a Rufo, el domingo visita al filial del Sporting de Gijón, que tiene 3 puntos menos que los granates. En balonmano, Teucro y Cisne juegan en casa esta jornada y destacamos también que este fin de semana habrá mucho movimiento en la ría porque desde mañana podremos ver los veleros que compiten en la regata Interclubes de la Ría de Pontevedra. Es un repaso que hacemos a la información deportiva local gracias a Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Puedes conocer con ellos todos los rincones de España, Portugal y Andorra, con la mayor comodidad, con un servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Y tras la información del deporte, toca repasar también la información meteorológica gracias al puerto de Vilagarcía. Lo hacemos con Ana Laje de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Ceos soleados en estes momentos, ¿qué nos agarda para a tarde?
Pois para a tarde o que nos agarda é unha situación de tempo seco e soleado, como acabas de comentar, e temperaturas que en estes momentos, pois por exemplo, a estación meteorológica que temos en Pontevedra Campolongo está marcando xa 14 graus, a máxima prevista para o día de hoxe será máis alta, estará sobre os 18. E os ventos sopran moi frouxos, hai predominio do sueste. Esta é a situación hoxe, mañá moi semellante. Mañá o único cambio que iremos ver é que os ventos van ser ventos de componente oeste. Non será ata noite do sábado ou domingo cando poida haber xa precipitacións. Precipitacións que van continuar na xornada do domingo, aí sí que xa con ceos máis anubrados e chuvias, chuvias de carácter feble en xeral. As temperaturas terán poucos cambios e os ventos durante o domingo sí que irán aumentando en intensidade durante a xornada. Serán ventos que xa pola tarde serán ventos fortes de sur.
Volve chover, polo tanto, esta fin de semana notaremoslo sobre todo na xornada do domingo e a información que nos facilita Ana Laje de Meteo Galicia. Moitísimas grazas, boa fin de semana.
Moi ben, gracias, boa fin de semana.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Continuamos en la antena de Mediodía en Pontevedra, tiempo de hablar de información municipal del Ayuntamiento de Ponte Caldelas. Para ello recibimos ya en nuestros estudios de la calle Joaquín Costa de Pontevedra al alcalde caldelán, Andrés Díaz. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vimos de falar no tramo de Herrera en COPE de Fitur, falamos co presidente do CETS de Sanxenxo, presentaban alí a súa campaña ante os tour operadores. En Ponte Caldelas, ¿cales son os atractivos turísticos da vila?
Bueno, temos a bandeira azul, a única bandeira azul de Río de España, o único sendeiro azul do interior de España, montón de rutas intercomunicadas, boa gastronomía e, bueno, multitud de eventos ao largo do ano. Esperamos que nun futuro moi próximo pues, tamén seamos un referente termal.
Son moitas as novidades en canto ao turismo, sobre todo se está a apostar nestes últimos anos por manter esa bandeira azul na praia fluvial, que hai novedades en canto a iso en canto ao servizo de quiosco na praia. Nunha praia de bandeira azul como esta, por exemplo, que horario de apertura vai ter?
Pois terá un horario de apertura polas tardes, que é cando teñen que estar os dous socorristas. O adjudicatario, bueno, ten amplitud tamén de horario, pero bueno, hai un horario fijo que cando estén ali os socorristas e, por lo tanto, cando máis necesario é que este aberto. E despois ten amplitud horario tamén no sentido de que, independentemente, a maiores dos meses de verán, pois podría xogar con outros meses en función, bueno, pois ali evidentemente en función do tempo, non? Porque o río, pois, as crecidas influyen bastante. Pero bueno, que tería bastante margen de maniobra. Sacámoslo ahora en xaneiro para, bueno, ter garantía, e por 3 anos, prorrogable por outro máis, para ter garantía de que poda haber adjudicatario.
Falaba vostede do proxecto termal tamén como unha oportunidade turística máis de Ponte Caldelas. En que consiste exactamente o proxecto no que están involucrados?
Bueno, nos cando chegamos á alcaldía, ese terreno, ese espacio e esa edificación a medio construir inundada levaba así 7 anos e medio, acabou embargado e acabou como un activo tóxico, e acabou finalmente pues, sendo un dos activos tóxicos que acabaron no Banco Maro, no Saret. Conseguimos adquirilo por un precio económicamente razonable, o todo terreno, 7.000 e pico metros cuadrados, e a titularidade das aguas termais para facer unha instalación de termas. Estamos nesa fase, na fase en la que nos falta solamente un informe de Aguas de Galicia para poder licitarlo, e bueno, pues temos empresas interesadas na súa construcción e posterior explotación. Entonces, bueno, podemos decir que si todo sai ben, todo sai como queremos, pues pode ser un ano histórico para Ponte Caldelas.
¿Podería abrir mesmo este ano ou sería para 2021?
Bueno, depende unha vez que nos licitemos, a empresa ten que presentar o proxecto de obra, evidentemente ten que ter tamén novamente ese proxecto de obra un informe favorable de Aguas de Galicia. Todo depende dos plazos, do que dure esa tramitación administrativa, e evidentemente despois tamén o que dure a ejecución da obra, ¿no? Que tamén non é unha obra moi elevada, moi grande, pero bueno, sí que ten ejecución.
Falamos desos proxectos en materia turística, tamén do que hai que dar conta é de neste cambio de ano do saldo migratorio positivo que ven colleitando Ponte Caldelas na última tempada. Un ano máis aumenta o padrón en 40 veciños. Como é posible? Que medidas se puxeron en marcha para asentar poboación no concello?
Bueno, nos optamos desde que chegamos, desde o primeiro momento, en facer un pobo dinámico, un pobo con multitud de eventos, un pobo atractivo para que xente veña a disfrutalos e para residir. Estábamos nunha situación de pérdida de población constante porque a xente se quería ir de Ponte Caldelas, ¿no? E agora, pues, esa xente que se foi quere retornar, ¿no? De feito, temos un grave problema por unha enorme lista de espera para conseguir un alquiler en Ponte Caldelas, que tamén é un problema. Por eso, bueno, é importante de algún xeito pois sacar para adiante o plan xeral de ordenación municipal para garantizar pois o futuro crecemento de Ponte Caldelas, ¿no? E bueno, pois como todos os concellos temos o doble de fallecimientos que nacimientos. Simplemente que, bueno, pues a xente se quere vir a vivir a Ponte Caldelas e por eso crecemos.
Ese pechón non queda esquecido no olvido, vais a retomar o proxecto.
Non se esqueceu en ningún momento, simplemente se fixeron estas asambleas, se intentou consensuar cos veciños, se recolleron moitas sugerencias que se poden incluir, temos pendiente unha reunión coa directora xeral de urbanismo, non obstante, como non tampouco nos corre, non ten que ser de hoxe para mañán, bueno, sabemos que van a haber eleccións autonómicas en breve, vamos a esperar a que haya esas eleccións. Si hai un cambio de goberno, evidentemente habrá un cambio da lei, porque esta lei 2016 foi aprobada en solitario polo Partido Popular, e si non hai, bueno, pues retomamos este documento con todas esas sugerencias xa aportadas polos veciños e intentar consensuar a través desta reunión coa directora xeral, bueno, varios núcleos que non quedaron ben tal cual está ahora mismo, y bueno, a ver si entre todos somos capaces de conseguir regular urbanismo en Ponte Caldelas, que es muy necesario.
Esa afirmación de que de haber cambio de gobierno, de, supoñemos, entrar un partido socialista na Xunta de Galicia, vende conversacións con Gonzalo Caballero, vai ir no programa electoral do Partido Socialista este ano ás autonómicas, cambiar a lei do solo?
Sí, a lei do solo necesita un cambio. Esta lei foi aprobada en solitario, cos votos en contra de todas as forzas parlamentarias, porque, bueno, tal cual está, digamos que prima a consolidación no rural y non a ampliación ou posible crecemento, non? No caso concreto de Ponte Caldelas, en algúns povos, en algúns núcleos, pasamos a ter menos zona urbanizable da que temos agora, con normas subsidiarias, non? Entonces, bueno, evidentemente, si queremos que a xente viva no rural, si queremos solucionar este problema da España vacía, pois temos que intentar non perjudicalo con leis, non? Entonces, bueno, evidentemente sí que vai haber un cambio da lei.
Falando desa visibilización un pouco do Concello de Ponte Caldelas, esta semana tamén se celebraba unha mesa local de comercio, nela acordábase sustituir a feira de oportunidades por unha campaña de inverno. Contenos un pouquiño en que consiste.
Sí, é unha decisión que tomaron os comerciantes. A campaña que se fa en Navidad, normalmente, que se fan multitud de regalos, funciona moi ben. Ponte Caldelas é un núcleo comercial, fai como centro comercial de todos os concellos do entorno. E, bueno, pois eso, comprar en Ponte Caldelas ten premio e eso funciona moi ben. E, bueno, os comerciantes veron pois, esa campaña que lles beneficia notablemente. A feira de oportunidades, bueno, son este tipo de ferias, pues están desaparecendo, os comerciantes non lle ven o suficiente rendemento polo enorme traballo que leva montar todo eso, e bueno, eles decidiron facer este novamente unha campaña similar a de Navidad, e bueno, nos próximos días pues comentarán xa en que consiste.
Falamos de motivos polos que vivir en Ponte Caldelas. A Ponte Caldelas tamén poderían ir a vivir menores que agora mesmo están baixo a custodia da Xunta de Galicia, porque ese é o plan da Consellería de Política Social para Casa Quintán, de cambiar o goberno, ou non sei se hai novidades para facelo de forma inmediata, pero o Partido Socialista podería ter outros plans para ese edificio de gobernar.
Hombre, eu espero que se goberna en Galicia o Partido Socialista se atenderán as peticións, as necesidades que ten o Concello de Ponte Caldelas, que neste caso é facer un centro de día. Incluso, bueno, pues propuxemos facer un centro interxeneracional convivindo pues menores cos maiores de Ponte Caldelas. E hai xa un centro así en Ourense, o sea que non é unha cousa...
Non exactamente así, sí, puntualizaban dende a Xunta, porque aquí vai ser a casa dos propios menores e non é unha ludoteca, ninguna
galería. Bueno, é unha cousa parecida e, bueno, pues sería cuestión de probar e de paso pues atender a necesidade que poda ter a Xunta nese sentido, pero tamén as necesidades que ten o Concello de Ponte Caldelas, ¿no? Eu espero que se hai un cambio de goberno pues se sea máis sensible coas necesidades do noso concello.
Temos que deixar aquí, veremos o que pasa finalmente nesas eleccións autonómicas e que pasa tamén ca Casa da Quintán. Moitísimas grazas, Andrés Díaz, por achegarte ata aquí.
Gracias a ustedes.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado. En COPE estamos donde estás tú.
Me hacéis una compañía realmente increíble, no solo a mí, sino a mis compañeras también.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos nuestros programas con los mejores comunicadores.
Querida mía Lolita Flores, buenos días.
Buenos días, querido mío, señor Herrera.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras. Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación de COPE nos movemos contigo.
COPE, estar informado.
Pues nos quedamos con uno de esos titulares que nos ha dado el alcalde de Ponte Caldelas. El concello ha sacado a licitación la explotación del kiosco de la playa fluvial de Acalzanada. La gestión será por los próximos 3 años, prorrogable a uno más, en un periodo de apertura desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre. Nos da la 1:20 del mediodía. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía en Pontevedra con Silvia Vieito.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
1:20 de este mediodía en Pontevedra. Te saludamos desde tu COPE más próxima, hablándote de actividades que tenemos para este fin de semana. Lo comentábamos este jueves, hoy en Moraña. Se celebran unas jornadas muy interesantes sobre déficit de atención e hiperactividad. Será esta tarde en el Ayuntamiento de Moraña. Y aquí en Pontevedra, a lo largo de toda esta semana, estamos teniendo muchas conferencias dentro de la Semana de la Familia. Y hoy te queremos proponer una sobre ciberseguridad.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-103060.
En Pontevedra, el arciprestazgo de Lérez está organizando una interesantísima Semana de la Familia. Y como muestra un botón, hoy mismo estamos todos invitados a una charla sobre los riesgos y los beneficios de las nuevas tecnologías para la juventud. Una conferencia que imparte el experto en ciberseguridad, José Torres. Y con él podemos hablar ya. José, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Un aperitivo, danos, un aperitivo de lo que podrás explicar ya más ampliamente por la tarde. ¿Cuál es el principal beneficio que le verías tú a eso, a que los jóvenes usen las nuevas tecnologías?
Bueno, es indudable la cantidad de beneficios que tiene el uso de las herramientas que nos facilitan las nuevas tecnologías de la información en la comunicación. Es abrumador, es decir, en cuanto a comunicación, socialización, en fin, información, es la mayor fuente de información del mundo, es decir, los beneficios son asombrosos. El problema viene que todas estas herramientas hay que utilizarlas de una manera adecuada, y ahí es cuando comienzan la problemática esta de un mal uso de estas herramientas, claro.
Claro, es estupendo ya no tener la enciclopedia Larousse y tener muchas fuentes de información para que puedan estudiar, por ejemplo, investigar, pero después estarían los riesgos, que yo creo que a cualquier familia se le podría ocurrir pues que los compañeros de clase publiquen fotos para reírse de su hijo, que el niño se enganche a las apuestas deportivas que están tan de moda ahora, o que un pederasta llegase a contactar con su hijo o su hija. ¿Qué colocarías tú como el riesgo más habitual?
Yo creo que el riesgo más habitual en los jóvenes, y debido a la escasa cultura que tienen de la privacidad y la intimidad y de la seguridad en sí, es lo que es la pérdida de privacidad de su información. No protegen su información personal. Y luego otro factor muy importante es la comunicación con desconocidos, la publicación de su vida personal, todo tipo de contenidos, y todo eso sin la supervisión de lo que son sus padres, para tener pues por lo menos un conocimiento de lo que están realizando en la red, claro.
Claro. A las niñas se les dice muchas veces que no compartan fotos subidas de tono, porque luego igual se las publican por todos lados sin que ellas quieran. ¿Faltaría también ese consejo por parte de las familias de los que son los que comparten esas fotos privadas, que son los que están cometiendo un delito? ¿Falta educación en ese sentido por los dos lados?
Sí, está claro que la base de todo esto es la educación y la formación. Esto es una materia, lo de las nuevas tecnologías, que forma parte de la educación de nuestros hijos, como pueden ser la educación sexual, la de drogas, alcohol. Y, como bien comentabas anteriormente, el tema de las apuestas, que daremos una pincelada en la conferencia debido a la gravedad de toda esta que rodea de este asunto. Está claro que por parte de los padres tiene que haber una supervisión. No me gusta hablar de control, pero sí una supervisión debido a toda esta problemática, claro.
De las apuestas que hablabas, para apostar hay que ser mayor de 18 años, pero hoy en día, gracias a Internet, al móvil, ¿a partir de qué edad ya empiezan con ese mal vicio?
Estamos detectando casos de chicos con 12 años, de primero de la ESO, con graves problemas de adicción a lo que son el mundo de las apuestas en general, tanto online como incluso físicamente.
En las salas.
En las salas dedicadas a esta materia, vamos.
¿Cómo lo hacen en las salas? Pues claro, pueden ir con algo de dinero que tengan. No les deberían dejar entrar. Un niño de 12 años es difícil confundirlo con alguien mayor de edad. Pero a través de Internet, ¿cómo pagan para apostar? ¿De dónde sacan el dinero?
Bueno, a través de Internet, en estos sitios, para efectuar los pagos tienen que hacerse mediante tarjetas. Entonces, los chavales lo que tienen son tarjetas de recarga, que es apropiadas ya para estos asuntos, y van recargando con una serie de dinero y realizan las apuestas a través de estos medios. Y físicamente, pues, le dan el dinero a un amigo que tenga la mayoría de edad y realiza las apuestas por ellos, claro.
O sea que la tarjeta, claro, no es que le cojan la tarjeta al padre habitualmente. Son, bueno, tarjetas o también pasa.
Sí, también han ocurrido casos de ese tipo, claro. El problema es que utilizamos la tarjeta en sitios y no observamos la seguridad de los portales y son sitios inadecuados. Y el problema es que después le podemos meter a los padres un problema grave cuando le acceden a su tarjeta y se comete algún delito penal a través de ella, claro.
Supongo que para las familias la clave está en cómo hablar de todos estos temas, cómo advertirles a nuestros hijos, porque es difícil, pues, esa conexión entre el padre y que te digan, pero tú qué sabrás de esto, ¿cómo pueden hablar con ellos?
Es difícil porque la educación en sí de los hijos ya se hace complicada de por sí. Pero es algo que tenemos que empezar desde edades muy tempranas. Cuando empiecen a tener el interés en tener un móvil, en navegar por Internet, debemos o aconsejamos realizar una navegación conjunta, ir explicándoles, educándoles, sobre todo los contenidos que pueden aparecer en el momento que realizamos una navegación, e ir fomentando unos lazos de confianza desde el principio, de tal manera que incluso si el día de mañana tienen algún problema nos lo cuenten, porque nos estamos encontrando en ocasiones chicos y chicas que sufren algún tipo de acoso o algún tipo de problema a través de la red y no se lo cuentan a sus padres porque su gran temor es que le retiren, pues, el acceso a las nuevas tecnologías, que le quiten el móvil y demás. Y eso es lo que tenemos que evitar, tenemos que generar esos lazos de confianza con nuestros hijos.
Hoy conferencia abierta al público en el Teatro Principal, en la que las familias podrán preguntarte alguna de las dudas, que no sé cuál suele ser la principal, la que nunca falla, cuando preguntan los padres por ciberseguridad.
La que nunca falla es la que se le aconseje a qué edad se le puede comprar un móvil. Y eso es algo que no está en mi mano, ni es algo que tiene que valorar muy muy bien los padres, porque al fin y al cabo van a ser los responsables de la actividad que realicen sus hijos a través de estas herramientas. Y claro, yo creo que hay factores que tienen que influir, como lo que es la madurez, el rendimiento escolar, que también influye. Es decir, hay una serie de factores que tenemos que valorar antes de tomar esa decisión tan importante como es poner en sus manos un dispositivo que tiene unas capacidades abrumadoras, que se puede hacer absolutamente de todo, y sobre todo si no empleamos ningún tipo de supervisión ni nos apoyamos de ninguna herramienta que nos ayude a supervisar toda esta actividad.
Pues hoy, enmarcada en esta Semana de la Familia que se está celebrando en Pontevedra, una charla en la que todas las familias que nos estén escuchando, que asistan, pero sin esperar que les vayan a dar esa cifra, esa edad mágica a la que se deberían dar el móvil, porque no existe. Se hablará de ello hoy en el Teatro Principal de Pontevedra, a partir de las 8:30. Entrada gratuita, acceso ilimitado hasta completar el aforo, que es mucho el del teatro, y podremos escuchar hoy al experto en ciberseguridad, José Torres. José, muchísimas gracias por atendernos también en COPE.
Gracias a vosotros.
COPE Pontevedra.
Vamos con la noticia del día que nos ofrece Loft Comfort, decoración y descanso en Pontevedra. Y es que en Fitur se ha anunciado que Turismo de Galicia este año estrenará rutas en velero por las rías de Vigo, Pontevedra y Arousa. Loft Comfort, ahora también en el centro de Pontevedra. Una tienda única con primeras marcas, especializada en sofás y descanso. Loft Comfort, en Joaquín Costa 69 y ahora en Peregrina 52. Por nueva apertura, aprovecha nuestros descuentos de hasta un 50% en sofás y colchones. Loft Comfort, ¿te lo vas a perder? Síguenos en redes sociales. Y si nos escuchas en el 96.7 de FM o a través de Internet, seguimos contigo en Mediodía en Pontevedra hasta las 2, enseguida con el alcalde de Cerdedo, Cotobade.
Quiero recordarte qué bonito es verlo, todo en una nube de color del cielo. Te otra vez.
Bajarán a tierra y toca con los... Mediodía. COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Está ya en nuestros estudios de Pontevedra Jorge Cubela. Enseguida hablamos con él, pero antes vamos a repasar otras noticias con Pablo Romero. Pablo, porque ha visitado el Ayuntamiento de Alhama la conselleira de Medio Ambiente esta mañana.
Sí, Ángeles Vázquez ha supervisado las obras de la nueva área de recreo en la parroquia de Xesta a las 2:20. La escucharemos.
Seguimos pendientes también de Fitur, de la agenda de esta Feria Internacional de Turismo.
Así es, porque a la 1:15 comenzaron las intervenciones de la directora de Turismo de Galicia, Nava Cáceres, el alcalde de San Xenxo, Telmo Martín, y también Pedro Campos, el presidente del Real Club Náutico.
Y también se ha hablado de Fitur hoy en la Diputación de Pontevedra.
Así es, la presidenta Carmela Silva ha dicho que han sido la mejor presentación de toda la feria este jueves. Ha destacado a nivel local el distintivo de Grove como destino amigo para las mascotas y también como mejor camping de España, el camping de Apaisaje.
Pues a partir de las 2:20 de la tarde, más novedades en cuanto a la información en este tiempo de mediodía en Pontevedra. Y en cuanto a la actualidad deportiva, también queremos escuchar las palabras de Rafael Louzán, que ha hablado en el partidazo aquí en COPE con Juanma Castaño, y claro, le han preguntado por esa posibilidad de que el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, se presente a las elecciones a la Federación Española de Fútbol. Son declaraciones pues divertidas mientras no tenemos la confirmación. Esas palabras de Louzán, Pablo.
Sí, es una de las voces de actualidad, el presidente de la Federación Gallega de Fútbol, hablando en el partidazo sobre esa posibilidad de que Rajoy se presente a presidente de la Federación Española. En su entrevista en COPE, Juan Castaño le sacaba la confirmación de que Louzán votaría por Rajoy si se presenta, y explicaba también de dónde viene su relación.
¿Fue presidente de la Diputación de Pontevedra?
Así es, durante 12 años, ¿eh?
Durante 12 años, del Partido Popular.
Sí, sí.
Del Partido Popular.
Del Partido Popular, exactamente.
O sea, intuyo que
ahí
usted...
donde estuvo Rajoy también, de presidente.
Claro.
De la Diputación.
Ahora sé yo por qué le llamamos, fíjese, digo yo, ¿por qué llamaremos hoy? Yo ¿por qué querrán que entreviste al presidente de la Federación Gallega de Fútbol hoy, de repente? Y claro, empiezo a atar cabos. Usted hoy, cuando ha visto, no sé si ayer estaba escuchando el partidazo, le llegaron mensajes y tal.
No he escuchado el partidazo ayer, pero sé que está muy interesante siempre.
Sí,
y
gracias.
Esta tarde me han pasado un WhatsApp con lo que se había dicho.
Sí.
Y curiosamente Alcalá parece que hacía mención a que yo sí había hablado, sí, no había hablado y sí, todo lo demás. Y dije yo, bueno, y no es que hubiera llamado yo ahí, me llamó Isaac, y me llamó también un compañero aquí de Galicia que queríais hablar conmigo.
Sí.
Y yo encantado de poder hablar con vosotros de algo que en este caso parece que está muy cotizado al alza, el tema de la presidencia de la Federación.
Eso es. Vamos entonces, vamos al lío. ¿Para qué vamos a andar dando? Presidente, ¿para qué vamos a dar más vueltas? Vamos al lío, ¿vale?
Entrando en detalle, Mariano Rajoy no niega que se vaya a presentar a las elecciones de la Federación de Fútbol, no se lo niega de momento ni a sus amigos, lo contaba Louzán en el partidazo.
¿Usted esto de Rajoy ya lo sabía?
No, vamos, yo no lo sabía, y bueno, eso supongo que es algo que sacasteis los buenos periodistas que hay informados por ahí. Otra cosa será lo que diga Mariano Rajoy al respecto, que en este momento lo veo muy tranquilo y además muy ilusionado en su nueva etapa, ¿no? Que en este caso sí, presentando su libro y con otras cosas. Y como gran tipo que es...
¿Usted? O sea, es un... ¿Cuándo fue la última vez que habló con Rajoy?
Pues ya llevamos un tiempo sin hablar, estuvo mucho esta Navidad por aquí con nosotros.
¿Sí?
Pero hoy precisamente no le llamé, pero hubo alguna persona que le mandó algún tipo de WhatsApp y bueno, él evidentemente se sonríe de esta situación.
Pero no lo niega,
No lo niega, exactamente.
Pues veremos qué dice Mariano Rajoy en su próximo libro, información patrocinada por Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer con nosotros todos los rincones de España, Portugal y Andorra, con la mayor comodidad, con un servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
COPE Pontevedra.
Y precisamente vamos a preguntarle por eso a nuestro próximo invitado, es el alcalde de Cerdedo Cotoba, de Jorge Cubela. Muy buenos días.
Hola Silvia, buenos días.
¿Qué te parecería que Rajoy fuese presidente de la Federación Española de Fútbol?
Bueno, es un gran conocedor del deporte, fue comentarista en las vueltas ciclistas y el fútbol tiene controladísimo los resultados de todos los partidos de los fines de semana. Bueno, pues sería una noticia agradable, la verdad, no le veo ningún pero.
Ahora, ¿tú opino, crees que sí o no?
No lo sé, yo opino como Rafa Luzán, que está en una etapa que se merece disfrutar en lo personal y en lo profesional, y bueno, pues no sé qué conlleva tomar esta decisión, pero yo lo veo muy tranquilo, disfrutando de los suyos, de su familia y de sus amigos, y lo de la Federación de Fútbol lo veo un lío muy grande.
Con eso de ir a Arabia, tener que negociar, hay mucha polémica ahí en la Federación. Bueno, ¿Lo ves más en un segundo plano ya?
Sí, yo lo veo, bueno, como decía antes, disfrutando de los suyos y de lo que le gusta, que tiene muchas aficiones y es una persona con muchas virtudes.
Bueno, pues lo veremos. Hablamos con Jorge Cubela, este mediodía recién en llegado de una reunión en la Diputación de Pontevedra, sobre la Diputación. La entidad provincial tiene pendiente una reforma en la carretera de Almofrey, en su ayuntamiento, en el de Cerdedo-Cotobade, que lleva tiempo estancada porque no hay acuerdo entre lo que quiere el ayuntamiento, que siempre se ha dicho desde la Diputación que se hará, que los alcaldes son los que tienen mayor conocimiento de sus ayuntamientos y qué es lo que quieren. No ha habido entendimiento entre el ayuntamiento y la Diputación. En este 2020, como buenos deseos, ¿podrá haber acuerdo?
Precisamente esta semana, en la visita a la humanización de Achán, comunicaba a los diputados del gobierno provincial que se encontraban allí conmigo que, bueno, dentro de la lista de peticiones que hacíamos para este mandato, esta era una de ellas. Nosotros no nos olvidamos de que es un proyecto muy importante para nuestro ayuntamiento. Fue impulsado por mí cuando era presidente de la Diputación, Rafael Luzán, con una expropiación que está pagada y con un proyecto que está en el cajón. Lo que ofrecí es partir de cero, empezar a negociar desde cero, que ellos planteen una propuesta que estudiaríamos, y hay que recordar que la carretera de Almofrey es provincial, no es de titularidad municipal, por lo tanto la única aspiración que se puede encontrar los vecinos es que la Diputación acepte e impulse un proyecto para ejecutarla. Yo creo que, bueno, pues fue un buen guante que lanzó el alcalde de Cerdedo-Cotobade y el ayuntamiento. Creo que es una muestra de lealtad institucional clara y yo creo que no hay ningún pero, pues, para sentarse a negociar sobre un convenio y una propuesta para esta carretera. Las elecciones municipales ya pasaron, en Almofrey los vecinos fueron claros y en Cerdedo-Cotobade también. Entonces, pues, con tranquilidad y con diálogo y hay tiempo, pues, para preparar una propuesta por parte de Diputación. Una vez que el ayuntamiento lanza este ofrecimiento, no creo que haya muchos peros para poder rechazarla.
Porque por ahora a la actual Diputación no le gustaba el proyecto que había antes, por eso lo tenía parado, así que la oferta es que si no les gusta ese, que planteen otro y que paguen la obra.
Exactamente, es una carretera provincial, lo que planteábamos en el año 2015. Por cierto, un proyecto que fue llevado a pleno y votado a favor por la unanimidad de la corporación, por los mismos que gobiernan ahora, y que fue paralizado una vez que se licitó. Esa obra estaba licitada, por lo tanto contaba con todos los informes técnicos favorables para poder llevarla a comisión informativa, posteriormente elevarlo a pleno y después licitarlo. Ninguna administración licitamos una obra con peros en los proyectos o en la tramitación. Y ahora, pues, estamos en eso, ¿no? Yo creo que la Diputación como titular tiene que asumir la financiación de esta obra. Es un tema muy polémico, muy sensible en el ayuntamiento y en el que hay un malestar muy grande por parte de los vecinos que se manifestaron en sucesivas veces y lo que reclaman, pues, es que se invierta el dinero que estaba previsto. Ya digo que lanzo el ofrecimiento otra vez para que Diputación, pues, se siente a negociar con el ayuntamiento. Planteen ellos una propuesta y, bueno, pues no veo ningún inconveniente para no llegar a un acuerdo.
De seguridad vial, en eso necesita un arreglo la carretera de Almofrey y se está invirtiendo mucho en carreteras o en caminos en el ayuntamiento. ¿Cuáles serán las próximas obras que se preparan?
Bueno, pues acabamos de terminar varias. La verdad es que el 2019 fue un año de muchísima ejecución de obra pública en el ayuntamiento. Enviábamos un comunicado en las Navidades que solamente en procedimientos abiertos durante el año 2019 licitamos 2,2 millones de euros, que si sumamos después a los contratos menores, que por eficacia y procedimiento más rápido podríamos estar en... Hombre, lo sabremos ahora con la liquidación que aprobemos en estos días, pero hemos entre lo que licitamos y ejecutamos solamente con fondos propios y subvenciones, con transferencias directas al ayuntamiento, yo creo que vamos a tener una liquidación histórica. Ahora mismo, pues hoy esta mañana, a las 8 de la mañana, ya estaba visitando obras con empresas y demás, distintos caminos, en Arres Mouro, en San Xurxo de Sacos, en el Barral, en Cutián, un lugar que acabamos de rehabilitar al completo, con unos caminos muy sinuosos, quedó precioso, y ahí pues también hay que felicitar a las empresas que ejecutan. Y además, pues bueno, a la misma hora pues me encontraba conociendo los inicios de los trabajos de un proyecto muy importante, que imagino que me preguntarás, del balneario del San Xusto.
Claro, porque estamos hablando, por ejemplo, de Fitur, lo hemos comentado también con el alcalde de Ponte Caldela, su proyecto del balneario, y el de Cerdedo Cotobade, que estaban pendientes, hay un proyecto muy bonito para el balneario de San Xusto.
Pues sí, se financia a través del Pacto da Paisaje, gracias a la Ley de Paisaje de Galicia, el primer pacto por el paisaje en nuestra comunidad autónoma. Es en mi parroquia, es un tema histórico, es yo creo que si todas las personas que por desgracia ya no están con nosotros pudieran ver el inicio de estas obras, yo creo que sería muy emocionante. Pienso en mi abuelo, en mis tíos y muchas personas que lucharon durante muchos años para que en el San Xusto se hiciera algo. Bueno, pues por las diferentes situaciones jurídicas de la propiedad, pues nadie consiguió poner eso en marcha. Nosotros llevamos un trabajo durante 2 años para poner eso en orden, conseguimos hacernos con la parcela y con la mini central que está en ruinas, y estos días pues la verdad que ya se está viendo la limpieza de todo el entorno para ejecutar ese proyecto de 700.000 euros, y bueno, pues va a haber un reclamo turístico muy importante y por fin se van a poner en valor las aguas de San Xusto como se merecen.
Entonces las obras se van a contratar ya, o van a empezar ya.
Están empezadas, las obras se contrataron en el mes de octubre-noviembre, mediante procedimiento abierto, con todo lo que ello conlleva, de plazos y firmas de contratos y demás. Y bueno, pues por los meses que haya por delante se ejecutará pues una obra, ya digo, que va a ser un ejemplo dentro de la integración del paisaje. Está redactado por la coordinadora del grado de paisaje de la Universidad de La Coruña, Cristina García, que además es vecina de nuestro ayuntamiento. Y bueno, yo creo que se hizo con el mayor cariño y sobre todo con la mejor sensibilidad para el entorno en el que está, próximo al río Lérez y a todos los meandros del Lérez.
¿Y el proyecto es que sea un balneario público después? ¿Habría alguna empresa que pueda estar interesada en explotarlo como recurso turístico?
Bueno, el complejo es una infraestructura pequeña, pero lo que vamos a separar es donde hacemos las pozas públicas, en el propio suelo, donde está ahora la construcción, que hay unas pequeñas bañeras casi como de cuarto de baño, y luego en la mini central, que iba a ser un espacio con saunas, pequeñas piscinas, que ahí entiendo que tendremos que hacer una concesión porque el ayuntamiento no tiene ni medios personales ni técnicos para gestionarlo.
Pues uno de los grandes proyectos de este 2020, sin ninguna duda, han comenzado las obras en el balneario de San Xusto. Hablamos de la actualidad del concello de Cerdedo Cotobade con Jorge Cubela. Muchísimas gracias.
Gracias, Silvia.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
COPE es más.
Es más entretenimiento.
María Jesús, buenos días.
Qué alegría que me da oírte hablar.
Es más información.
Mira, ahora mismo estamos a 10 kilómetros en la frontera de Siria, en los altos del Golán. Estoy viendo las luces.
Es más análisis.
Esta práctica de los vivientes de alquiler, que en muchos casos es una explotación, porque las mujeres que...
Es más deporte.
Todos los especialistas en tiempo de juego.
Es más móvil y más redes sociales.
COPE es más.
COPE, estar informado.
De noche tenemos una oportunidad casi única en Pontevedra de escuchar a la Real Filarmonía de Galicia bajo la dirección pues de una directora de la que nos puede dar más detalles el presidente de la Sociedad Filarmónica de Pontevedra. Recibimos aquí en nuestros estudios a Gonzalo Martínez. Gonzalo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a hablar de ese concierto de esta noche en el Teatro de la Fundación, en el auditorio de la Fundación aquí en Pontevedra, que vosotros, como organizadores locales, ¿a qué estáis dedicando esta mañana, esta última hora de preparativos?
Bueno, siempre sabes que cuando hay un concierto, normalmente pues siempre se escuchan cosas de última hora. Pero bueno, ya está todo más o menos preparado, todo, y siempre quedan siempre algún fleco de última hora que me llaman, los del agua, los de no sé qué, que siempre nos olvidamos de alguna cosilla. Pero bueno, cosas ya sin importancia. Lo importante, es decir, todo lo que conlleva un concierto de una orquesta sinfónica, todo el movimiento de tal, todo eso está ya todo bajo control y todo. Ya a la tarde es llegar la orquesta, ponerse a ensayar y a las 8:30 disfrutar.
Uh-huh. ¿A qué hora está previsto que empiecen a ensayar? ¿Cómo?
La orquesta normalmente suele llegar sobre las 6 de la tarde o así, pero bueno, antes, sobre las 4 de la tarde, llega todo el material de la orquesta. Entonces tiene que estar allí ya los de las carga y descarga del material y todo eso, pero bueno, la orquesta normalmente suelen llegar, los músicos suelen llegar sobre las 6, hacen pruebas de sonido, luego hacen un pequeño ensayo antes de, y sobre las 8 así ya se retiran ya para que pueda entrar la gente en el auditorio.
Bueno, pues así que cuando esta tarde veamos ahí al ladito de la Plaza de los Músicos, precisamente, cuando veamos mucho movimiento, ya sabemos que es porque esta tarde das un concierto en la Real Filarmonía de Galicia. Y hablábamos de la directora que trae en esta ocasión, es Jessica Cotis. ¿Qué nos puedes decir de ella?
Pues mira, es una directora que está dirigiendo orquestas importantes, las orquestas de las más importantes del mundo. Es una chica joven, una chica que está teniendo mucho éxito, no solo como directora de orquesta, sino también como enseñante. Está haciendo programas, digamos así, un poco educativos en la radio, en la BBC,
caray,
en la televisión también de la BBC, y ahora mismo... Pues,
tienes la chuleta de todas las orquestas que ha dirigido, porque
sí, no,
es impresionante.
Bueno, no te voy a decir todas
currículum.
Las orquestas ya. Porque son 50
las
orquestas.
Las más importantes.
Pero sí, en lo que sí te puedo decir, por ejemplo, que ella tuvo empezó en la orquesta de Sydney, porque ella es australiana, ella es de nacionalidad australiana, y empezó en Sydney, y a partir de ahí ella iba para músico, para intérprete de música, tuvo un problema de una lesión o algo así, entonces se dedicó a dirigir, para bien de la dirección, porque es una directora extraordinaria.
Caray, sí, sí. Pues empezó en la de Sydney, lo decías, pero sí. También ha dirigido la Filarmónica de Los Ángeles, la Sinfónica de Londres, la de Singapur, la Orquesta de Cámara Inglesa, la Sinfónica de Barcelona también. Bueno, tiene un currículum espectacular.
Sí, lo mejorcito de las orquestas, ella dirigió a casi todas.
¿Y la Real Filarmonía de Galicia cómo consigue a estos directores? ¿Se paga un caché también para que vengan y estén?
Pues no. En realidad no sé cómo, vamos, yo supongo que ellos contratarán antes, cuando preparan todas las temporadas de la orquesta, contratarán ya los directores. Supongo que
es
no lo sé, porque
este
yo no estoy metido en
una
orquesta
también.
Yo no estoy metido en el mundo de la orquesta, yo estoy metido más bien en el mundo de la organización de conciertos, como es este caso la Sociedad Filarmónica. Pero yo supongo que ellos fijarán ya unas temporadas, unos programas, y luego buscarán unos directores ya que se adapten a... Porque yo creo que Jessica Cotis, me parece que ya dirigió alguna vez el concierto de Aranjuez.
Uh-huh. Sí, porque... Que es una de las obras que vamos a escuchar hoy.
Claro, es una orquesta muy nuestra, perdón, una obra muy nuestra, el concierto de Aranjuez, que sin embargo la dirige una chica australiana. Uh-huh. Pero yo creo que no es la primera vez ya que la dirigí. Yo creo que la Real Filarmonía, supongo que habrá pensado en esto. Es decir, bueno, pues traemos a esta directora que ya conoce la obra, que eso es importante, que una directora que no conozca la obra. Y bueno, a ver, yo creo que va a resultar muy interesante lo de esta tarde.
Del repertorio que tiene preparada la orquesta, ¿cuál sería la obra con la que tú te quedes?
Vamos a ver, son tres obras completamente diferentes. La de Stravinsky son unas danzas, es una obra relativamente corta, dura un cuarto de hora más o menos. Son, él la hizo como una suite sinfónica, pero luego la reconvertieron un poco a música de danza, incluso música bailable, ¿no?, de ballet. Luego está el concierto de Aranjuez y terminamos con una obra que es la de Beethoven, que son las criaturas de Prometeo, que yo creo que le va a dar un poco atractivo al concierto, porque es una obra que es muy poco interpretada de Beethoven, las criaturas de Prometeo. Yo creo que es la única obra de Beethoven que escribió para ballet. Fue un encargo de un empresario que tenía una compañía de ballet, le hizo el encargo a Beethoven, y Beethoven, supongo que por cuestiones monetarias, dinerarias, escribió las criaturas de Prometeo, que es una obra bastante larga, que está escrita para ballet, para bailarlo. Entonces, de eso se dejó, esa fue una obra que fue desapareciendo del repertorio de grandes orquestas, de los ballets, y ahí quedó medio olvidada en tal. Lo único que se interpreta de esta obra, lo que más se interpreta de esta obra, es la obertura. Obertura, sí, es una obertura cortita, 6 o 7 minutos, y que a veces las orquestas, para, bueno, un poco, digamos, como calentamiento y tal, a veces la interpretan. Pero el resto de fragmentos del ballet prácticamente no se interpretó. Por lo tanto, por eso digo que es muy atractivo también.
¿Es la que más ganas tienes de escuchar?
Yo es de las que más. Yo soy muy beethoveniano, me gusta mucho Beethoven. La oí muy pocas veces esta obra, y además nunca se oye entera, normalmente nunca se escucha entera, se escucha todo, y de hecho esta tarde se escuchan unos fragmentos, no se escucha entera, porque si escuchamos entera estamos ahí hasta las 11 de la noche. Entonces, aquí escogieron, me parece que fue 2, 4, 6, 7, con la obertura, 8 fragmentos del ballet, que me parece que tiene 20 y tantos movimientos. Pero se van a tocar. Es muy poco conocida y, sin embargo, es una música muy atractiva. De hecho, además, la última parte recuerda un poco ya la obra de Beethoven, cuando compuso la Heroica, la Sinfonía Heroica. Hay ciertos fragmentos que sí recuerdan un poco esa sinfonía. Es muy bonita, y la obertura sí, la obertura es lo más conocido, el resto poco conocido, por lo tanto es un atractivo más. Y yo me quedaría con esta obra. No desprecio las otras dos, porque también me gustan, como aficionado a la música clásica me gusta todo tipo de música. El concierto de Aranjuez es de sobra conocido, creo que los aficionados a la música lo tararean ya de arriba abajo, o sea, es muy conocido. Y lo de Stravinsky, pues habrá gente que a lo mejor no lo conozca, que le resulta también muy atractivo, porque es música de danza también. Es decir, es un concierto, yo creo que va a ser un concierto para personas que a lo mejor no estén muy introducidas en música, o que les va a resultar muy fácil y muy atractivo.
Claro, tiene esa...
Y muy diferente, además, muy variado.
Esa combinación del concierto de Aranjuez, que es una música que nos suena a todos, y otras...
Y es muy fácil, porque es una música que suena incluso, recuerda un poco a la música de Vivaldi. Entonces, pues se hace muy...
Muy alegre.
Sí, muy, muy fácil de oír.
Un muy buen plan para este viernes a las 8:30 en el auditorio
en el auditorio de la Fundación, sí.
Ahí estamos invitados todos hasta que se agoten las entradas, que vale la pena y debería pasar esta noche, sin duda, por esa oportunidad que tenemos de tener a una de las directoras más prometedoras actualmente,
sí, sí.
Aunque ya es una realidad,
efectivamente, sí.
Y de poder escuchar estas obras que nos ha presentado el presidente de la Sociedad Filarmónica de Pontevedra, Gonzalo Martínez. Muchísimas gracias.
A vosotros, muchísimas gracias a vosotros. My baby, yeah.
Planes para este fin de semana y para el 14 de febrero. ¿Tenéis ya plan para San Valentín? Pues en Cambados tienen una muy buena propuesta. Van a organizar las jornadas del vino albariño espumoso. Se han celebrado un par de años pues lo que se venía a llamar la fiesta del albariño de invierno, para promocionar ese tipo, esa variedad de vino albariño, la de los espumosos. Ahora se cambia el formato y se acaba de presentar en Fitur este jueves. Nos dice la alcaldesa que con mucho éxito, que no habían llevado tantas botellas para todo el mundo que quería probar. Y es que en la feria de turismo la crisis se notó y ya se dan muchas menos cosas gratis. Entonces se llenaba ese stand de turismo Rías Baixas de la Mancomunidad de los Alnés, que llevaba, además de la Semana Santa de Paradela en Meis, también esta propuesta de Cambados entre las estrellas a promocionar de toda la comarca. Entonces la propuesta de Cambados es celebrar durante 3 días jornadas, tanto para profesionales, por un lado, para restauradores, para que incluyan en sus cartas los vinos albariños espumosos, en lugar de un champán, un cava, un albariño, y también para los propios bodegueros de la comarca, de la denominación de origen Rías Baixas, para que sepan cómo elaborar esta variedad y le puedan sacar partido. Y después tendremos nosotros, los que no tenemos que ver nada con el mundo del vino, más allá de que nos pueda gustar brindar con un buen albariño. Después también tendremos nuestro espacio con muchas actividades. Fátima Abal, la alcaldesa de Cambados, nos hablaba de ese exitazo que ha tenido la idea en Madrid.
Bueno, ayer en Fitur la presentación fue maravillosa, puesto que había muchísima gente interesada en la presentación. Incluso hicimos contactos con japoneses, hicimos contactos con italianos, y la verdad que vamos a hacer ahí un buen intercambio de productos, y nos van a hacer una buena promoción en el extranjero, que realmente es también una cosa que se pretende, que se den a conocer fuera de nuestras fronteras. Pero bueno, creemos que en primer lugar tenemos que darlo también a conocer a todas las personas de la zona, y queremos hacerlo en un principio, vamos poquito a poco.
Poquito a poco, primera jornada este próximo mes de febrero, coincidiendo con San Valentín, para probar los vinos espumosos de albariño, que no saben igual que un cava y que un champán, según nos ha dicho la alcaldesa. Hay que probarlos. Recordamos también para el fin de semana, para hoy mismo, que por la tarde en la Escuela Naval de Marín abre sus puertas la escuela para que se pueda visitar el submarino Tramontana, que está haciendo escala aquí en la escuela, para poder enseñarle a los futuros oficiales de la Armada cómo sería su trabajo en un submarino. Pues bien, de 3 a 7 y media de la tarde se van a organizar grupos pequeños para poder ir entrando a poquitos al submarino Tramontana, y se esperan muchas colas. Va a haber que tener paciencia y habrá gente sin duda que se quede sin entrar, porque siempre tiene mucho éxito este tipo de iniciativas y no todos los días se puede uno meter en un submarino. Nos comentaba el comandante que la escotilla se abre y bajamos más de 2 metros para bajar a la zona de estancias de ese submarino Tramontana, en el que pues se puede ver la mini salita de estar que tienen, la mini cocina, todo en formato muy reducido, aprovechando el espacio al máximo. Hoy, desde las 3 de la tarde, visitas a un submarino en Marín. Si yo tuviera la... Y varios apuntes también, información útil para conductores. En Marín, pues que ya está abierta la calle Concepción Arenal, después de haber cerrado por obras, solo se mantiene cerrada la calle Pitanxo. En Vilagarcía, en cambio, se ha tenido que cerrar un tramo de la calle Ameixeiras, en Sobradelo, porque apareció en la carretera un socavón de 1/2 metro de ancho, nada menos. Resulta que rompió una canalización de un riachuelo que va soterrado, y eso provocó el hundimiento. El servicio de obras todavía no va a poder empezar a repararlo hasta el lunes, así que está cortado ese tramo y señalizado en los accesos. Hay alternativas por la zona en Sobradelo, pero ese tramo está cortado en la carretera porque hay un gran socavón de más de un metro también de profundidad. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.